sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Los Hechos de los Apóstoles. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz. Este programa fue grabado el 1 de junio de 2017.
Escucha, Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estarán estas palabras.
Bienvenidos, amigos, un día más a profundizar con nosotros en el libro Los Hechos de los Apóstoles. Hoy el programa lo hemos titulado Segundo Viaje de San Pablo. Seguimos acompañando a nuestros evangelizadores Pablo, Silas y Timoteo. Este segundo viaje está integrado dentro de la gran misión. Ya han llegado a Europa y siguen en Filipo, colonia romana. No vamos a leer todo el pasaje porque es muy largo. En el programa anterior vimos cómo Pablo había conseguido la conversión de Lidia, vendedora de púrpura, simpatizante del judaísmo que ya adoraba al Dios verdadero. Aceptó la predicación de Pablo y se bautizó ella con toda su familia. Pablo y sus compañeros seguían yendo al lugar de oración junto al río. Y durante varios días le salía al encuentro una joven poseída por un espíritu adivino. La muchacha era una especie de esclava al servicio de sus dueños, a los que proporcionaba buenas ganancias. La muchacha les gritaba todos los días: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian un camino de salvación». Pablo, cansado de esta injerencia, dijo al espíritu: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y la chica quedó liberada, pero sus amos, al ver que había perdido su poder adivino y con ello sus ganancias, arrastraron a los misioneros y los llevaron al ágora, donde juzgaban los magistrados. Los juzgaron y los metieron en la cárcel. De allí serán liberados de forma extraordinaria. Y nos recuerda esta liberación la que tuvo en la cárcel Pedro. Todo este relato, que acontece en el breve espacio de unas horas, está cargado de datos idílicos y maravillosos. Podríamos resumir este capítulo 16 diciendo que la evangelización implica liberación de demonios relacionadas con la economía. Y como consecuencia, trae consigo la persecución por parte de los perjudicados, que no dudarán en calumniar a los evangelizadores. Estos, finalmente, viven su situación con plena confianza en el poder de Dios. Vamos a pasar al texto. Pepita 17:1-7.
Después de atravesar Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, según su costumbre, se reunió con ellos y por tres sábados discutió con ellos apoyándose en las Escrituras, explicándolas y probando que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos, y que este Mesías es Jesús, a quien yo anuncio. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, al igual que un gran número de griegos, adoradores de Dios y no pocas mujeres distinguidas. Pero los judíos, llenos de envidia, echaron mano de algunos maleantes de la calle, armaron motines, alborotaron la ciudad y, llegándose a casa de Jasón, los buscaban para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, condujeron a Jasón y a los hermanos ante los magistrados, vociferando: estos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí y Jasón los ha alojado. Todos estos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús.
Continúa Conchi.
La plebe y los magistrados, al oír esto, se alarmaron y exigieron una fianza a Jasón y a los restantes para ponerlos en libertad. Al llegar la noche, los hermanos hicieron partir enseguida a Pablo y a Silas hacia Berea. Así que llegaron, fueron a la sinagoga de los judíos. Los judíos de Berea eran más abiertos que los de Tesalónica y recibieron la palabra con buena disposición, estudiando diariamente las Escrituras para ver si todo era así. Muchos judíos abrazaron la fe, así como un gran número de paganos, mujeres distinguidas y hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo anunciaba también en Berea la palabra de Dios, fueron allá para agitar, alborotar y alborotar a la plebe. Entonces los hermanos hicieron partir a Pablo hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron enseguida con el encargo para Silas y Timoteo de que se unieran con él lo más pronto posible.
Este relato misionero y apologético está más interesado en el éxito de la palabra de Dios y de defender al cristianismo de las acusaciones que les atribuían sus enemigos que de describir detalles de Pablo y de las comunidades como tales. El relato está compuesto a base de fuentes paulinas y de las tradiciones de la ciudad. Tiene tres secciones, principalmente. 1. La evangelización de Tesalónica. 2. Persecución y huida. Y 3. Evangelización de Berea. Vamos a ver, ¿cómo fue el viaje de Filipos a Tesalónica, Pepita?
De Filipos a Tesalónica había unos 145 kilómetros. Para los que Pablo y compañeros tardarían de 3 a 6 días en llegar, según las paradas que hicieran. A los 55 kilómetros llegaron a la ciudad de Anfípolis, donde se encuentra el célebre León de Anfípolis, un monumento funerario del siglo IV a.C., que mandó levantar un almirante de la flota de Alejandro Magno. En la época de Pablo ya era colonia romana. Es interesante notar que Pablo no se detiene a evangelizar considerando su importancia. Posiblemente lo hace por no tener sinagoga, para comenzar según su costumbre.
Continuamos, Conchi. Finalmente llegan a Tesalónica. ¿Cómo era esta ciudad?
Pues Tesalónica fue fundada por un general de Alejandro Magno, en el año 315 a.C. Este general, Casandro, le dio a la ciudad el nombre de su esposa, Tesalónica. Los romanos la hicieron capital de Macedonia. Tenía un importante puerto comercial y una comunidad judía numerosa con su sinagoga. La importancia de esta ciudad explica que Pablo la eligiera como centro de su evangelización. Según se cuenta en Hechos, se reúne en la comunidad judía 3 sábados en su sinagoga. En su predicación intenta demostrar a la luz de las Escrituras que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos y que este Mesías es Jesús de Nazaret. Pablo quiere deshacer la idea de un Mesías como rey glorioso, que era la idea que se tenía del Mesías.
El resultado fue la conversión de muy pocos judíos, pero un buen número de griegos prosélitos y de algunas mujeres, nos dicen, notables, o sea, tenían bastante influencia en la ciudad. Más adelante ya se da el nombre de Aristarco como convertido y segundo. Pero pronto surge la persecución. Vamos a comentar una persecución más, Pepita.
El relato da por supuesto que ya existe una comunidad de la que forma parte Jasón. Por el nombre se sabe que es judío, porque en hebreo Jasón es Yoshua, o sea, Jesús. Pablo y sus compañeros se alojan en su casa. Por eso los judíos, acompañados de maleantes, van a buscarlos a su casa. Al no encontrar a los misioneros, se llevan a Jasón y a otros conversos ante los magistrados, acusándolos de revolucionarios. Los magistrados se conforman con exigirle una fianza y los dejaron libre.
La acusación de revolucionarios y contrarios al orden romano era muy serio, y ante la gravedad de la situación, la comunidad decide aquella misma noche enviar a Pablo, Silas y Timoteo a Berea. Otra vez nuestros misioneros huyendo a toda prisa. Conchi, ¿qué clase de ciudad era Berea?
Berea también era una ciudad importante. En el siglo V a.C., en la época de Pericles, fue uno de los mayores centros culturales del mundo. Al llegar Pablo y sus compañeros, como era su costumbre, se dirigen a la sinagoga de los judíos. Al parecer, eran de mejor índole que los de Tesalónica. Acogieron con mucho interés la palabra, comprobando en las Escrituras los argumentos que cada día Pablo les presentaba. Su estancia se iba prolongando y muchos de ellos creyeron, judíos, griegos y mujeres distinguidas.
El éxito de Pablo llegó a los tesalonicenses y fueron allí agitando y alborotando a la gente como hicieron en Tesalónica. Los responsables de la comunidad decidieron llevar a Pablo con otros hermanos al puerto de Pidna, para que de allí partiera para Atenas. Silas y Timoteo, nos dice, se quedaron, pero cuando regresaron los que habían acompañado a Pablo, traían el encargo de que se reunieran cuanto antes con él en Atenas. Pasamos a hacer una pausa musical.
Oh,
Bien, seguimos acompañando a nuestros viajeros incansables. Las tribulaciones que les acompañan son constantes. En su carta primera a Tesalonicenses, Pablo dice: «Vosotros, hermanos, sabéis muy bien que nuestra visita no fue inútil, a pesar de los sufrimientos e injurias padecidos en Filipos, que ya conocéis. Tuvimos valor para predicar el Evangelio de Dios en medio de fuerte oposición». Según vamos viendo, parece que este era el camino normal de la evangelización. Vamos a pasar ahora a una evangelización que a mí me gusta mucho, muy interesante. La evangelización en Atenas. Pepita, 17:16-25.
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se irritaba en su interior al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Discutía, pues, en la sinagoga con los judíos y con los adoradores de Dios, y diariamente en el ágora con los que allí se encontraban. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Algunos decían: «¿Qué querrá decir este charlatán?». Y otros: «Parece que es un predicador de divinidades extranjeras», porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron a Areópago, diciendo: «¿Se puede saber cuál es esa nueva doctrina de que hablas? Pues dices cosas que nos suenan extrañas, y queremos saber qué significa todo eso». Todos los atenienses y los forasteros residentes allí no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: «Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, Él que a todos da la vida y el aliento y todo».
Es muy bonito. Sigue Conchi, 17:26-34.
«De un solo hombre ha hecho todo el género humano para que habite sobre toda la superficie de la tierra, determinando los tiempos y los límites de su morada, para que buscasen a Dios, y a ver si buscando a tientas lo podían encontrar. Aunque no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos, como alguno de vuestros poetas ha dicho también, porque somos de su linaje. Pues si nosotros somos linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra, escultura hecha por el arte y el ingenio de los hombres. Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, hace saber ahora a los hombres que todos, en todas partes, se arrepientan, puesto que ha establecido un día en el que ha de juzgar el universo con justicia por medio de un hombre, a quien ha designado y acreditado ante todos al resucitado de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros dijeron: «Te oiremos sobre esto otra vez». Así Pablo se separó de ellos. Algunos, sin embargo, se unieron a él y creyeron. Entre ellos se encontraba Dionisio, Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros.
Todo este conjunto del relato es una reelaboración de Lucas de las fuentes que ha conseguido de estas zonas. Tanto la estancia como los nombres que se dan tienen base histórica, confirmado por las referencias que hace a ello en sus cartas, en 1 de Corintios, dice: «Me presenté ante vosotros con una sensación de impotencia y temblando de miedo. Mis discursos y mi mensaje no eran argumentos hábiles y persuasivos. Mi demostración consistía en basarme en la fuerza del Espíritu, para que vuestra fe se basara no en saber humano, sino en la fuerza de Dios». Esto es lo que recuerda cuando estuvo anunciando el mensaje en Atenas. ¿Cómo era esta Atenas que visita Pablo, Pepita?
Era una ciudad decadente de unos 5.000 habitantes, que habían cedido su esplendor a la vecina Corintio. Sin embargo, dada su fama, Pablo decide conocerla. Lucas presenta a Atenas como prototipo de la cultura pagana que entra en confrontación con el mensaje del Evangelio. La filosofía griega imperante estaba representada por los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos sostenían que el camino para encontrar la felicidad estaba en la discusión filosófica y defendían que no había un Dios providente, que todo era fruto del azar. Por consiguiente, la norma era darse buena vida y buscar el placer. Se daba el libertinaje y el hedonismo.
Conchi, en líneas generales, ¿qué diferencia había con la filosofía que defendían los estoicos?
Pues los estoicos del tiempo de Pablo basaban la virtud en el conocimiento y tenían como meta vivir en armonía con la naturaleza. El principio y guía era la razón, y con frecuencia la divinizaban. Su ética subrayaba la autosuficiencia y obediencia a los dictados de la razón. Esta corriente filosófica estaba en alza y la de los epicúreos en baja. Tanto los de una corriente como los de la otra no tomaron en serio a Pablo. Unos lo consideraban como un charlatán y otros como anunciador de divinidades extranjeras.
¿Qué más puedes comentar sobre Atenas, Pepita?
Lucas describe muy bien el ambiente de Atenas. Juan cuenta que tanto los atenienses como los forasteros que llegan se dedican a hablar públicamente y a oír las últimas novedades de los distintos movimientos culturales. Un grupo invita a Pablo a que hable en un lugar más tranquilo y lo conducen al Areópago de la plaza pública. Esta se encontraba en una colina al noroeste de la Acrópolis. Era la colina de Marte, el dios de la guerra, convertida en plaza pública. Allí podían hablar libremente los oradores. También se reunía el consejo judicial, de ahí el nombre de Areopagita. Allí llevan a nuestro misionero Pablo.
¿Y qué idea básica desarrolla Pablo en este discurso, Conchi?
Su predicación a los paganos está basada en dos puntos clave. Hay un solo Dios, creador y providente. Este Dios ha resucitado a Jesús y lo ha constituido juez universal. Su línea de pensamiento busca pasar de una idea falsa de dioses idolatrados al verdadero y único Dios vivo, al que se deben convertir. Dios no habita en templos humanos, no tiene razón de ser la idolatría como expresión religiosa. Este discurso es una de las piezas más importantes de Hechos. Ha sido objeto de muchos estudios con opiniones diversas. Es una invitación a la Iglesia de todos los tiempos para que el anuncio esencial del mensaje cristiano ha de inculturizarse adecuadamente. Esencial es la afirmación de Dios, creador y señor de la naturaleza y de la historia del hombre como imagen de Dios.
Vamos a pasar ahora a la evangelización de Corintio. Pepita, 18:16.
Después de esto, dejó a Atena y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutían en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías.
Continúa, Conchi, del 7 al 17.
Partió de allí y fue a casa de un prosélito que vivía junto a la sinagoga, Crispo, el jefe de la sinagoga. Creyó en el Señor con toda su familia, y muchos de los corintios que habían oído a Pablo creyeron y se bautizaron. Una noche el Señor dijo en visión a Pablo: «No tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie intentará hacerte mal, pues tengo en esta ciudad un pueblo numeroso». Y se detuvo allí un año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se sublevaron a una contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal con esta acusación: «Este incita a los hombres a que den culto a Dios en contra de la ley». Pablo iba a hablar cuando Galión dijo a los judíos: «Si se tratase de un crimen o de un delito grave, yo os escucharía pacientemente, como es de justicia. Pero si es cuestión de palabras y nombres y cosas de vuestra ley, allá vosotros. Yo no quiero ser juez de estos asuntos». Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que nada de esto le importara a Galión.
Bien, como venimos diciendo, los altercados son constantes, ¿no? Es una composición más de Lucas basada en las tradiciones paulinas, pero todo está confirmado por el contenido de sus cartas. El tema de la aparición de Jesús es un nexo histórico salvífico muy importante, porque señala quién dirige la historia. La perícopa contiene un dato cronológico importante, aludiendo a Galión, procónsul en Acaya, situándolo en el verano del 51 al verano del 52, donde tiene lugar la comparecencia de Pablo ante el tribunal. Pepita, ¿cómo era la ciudad de Corinto en tiempos de Pablo?
Corinto está situada a 60 kilómetros de Atenas. Era una ciudad antigua con gran esplendor político y comercial. La reconstruyó Julio César como colonia romana. En tiempos de Pablo, la ciudad tenía unos 600.000 habitantes, de los que 400.000 eran libertos romanos. Habían sido esclavos antes de dársele la libertad. Desde el punto de vista religioso, estaban presentes diversas religiones y corrientes filosóficas. Pablo llega a la ciudad hacia el año 50-51 y se aloja en casa del matrimonio Aquila y Priscila. Habían llegado expulsados de Roma a causa del decreto de Claudio, debido a los continuos desórdenes que provocaban en algunas sinagogas entre los partidarios de los judíos y de los cristianos.
¿Qué más noticias nos dan de este matrimonio, Conchi?
Ya debían ser misioneros cristianos. Así aparecen en las cartas de Pablo. eran tejedores de tela para las tiendas de campaña, el mismo oficio que tenía Pablo. Así se confirma en sus cartas a tesalonicenses y corintios. Trabajaba 6 días a la semana para poder vivir y el sábado predicaba en las sinagogas. Después del regreso de Silas y Timoteo a Macedonia, se dedica plenamente a predicar. Posiblemente sus compañeros traen la ayuda económica de Filipos. Vuelve a surgir una fuerte oposición a un grupo de judíos que hablan mal de Jesús y Pablo toma la decisión de abandonar la sinagoga y establecer su predicación en la casa de un convertido llamado Ticio Justo.
Aquí, en Corinto, consiguió muchas conversiones. Entre ellas se encuentra Crispo, el jefe de la sinagoga, al que bautiza el mismo Pablo. En este contexto es cuando Pablo tuvo la visión de Cristo resucitado, fortaleciéndolo y confirmándolo en la tarea emprendida, a pesar de las dificultades y fracasos de los judíos. Desde aquí regresa a Antioquía. Vamos a leerlo en el texto. Pepi 18:22.
Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se había hecho rapar la cabeza porque había hecho un voto. Llegaron a Éfeso y los dejó allí. Entró en la sinagoga y se puso a hablar con los judíos. Le pidieron que se quedase allí más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió diciendo: «Volveré otra vez a vosotros, si Dios quiere». Y embarcando, partió de Éfeso, desembarcó en Cesarea y saludó a la iglesia y bajó a Antioquía.
En Corinto permaneció un tiempo indeterminado, no lo dicen con claridad. Despide a la comunidad de forma muy emotiva y se dirige al puerto del mar Egeo, que está a 7 kilómetros, Cencreas, y allí se embarca para Siria, que incluye Antioquía de Siria y Palestina. El voto que menciona debe ser el de Naciarato, que consistía en no beber bebidas alcohólicas y no cortarse el pelo. Este voto solía hacerse como acción de gracias por la liberación de un peligro. Parece que Lucas no ha recogido bien el dato, porque lo normal era que el voto lo hiciera antes del viaje y lo consumara a su llegada al templo de Jerusalén, con el rapado del pelo y una oblación. De Corinto se dirige a Éfeso, pero solo de paso, no se detiene, continúa a Cesarea y de allí dice que subió a la iglesia. No nos especifica qué iglesia, pero la expresión subir siempre se emplea para subir a Jerusalén. Y aquí dejamos a nuestro apóstol descansando de este su segundo viaje. Pasamos a hacer una pausa musical.
Querido,
pasamos a la tercera parte del programa, donde tratamos de reflexionar sobre alguna parte que nos haya llamado la atención para aplicárnosla personalmente a nuestra vida. ¿Qué has aprendido, Conchi?
Pues a ver, hoy mi reflexión me ha llevado sobre esta continuación del segundo viaje misionero que hizo Pablo y centrada en el capítulo 17 de Hechos, que hoy tan ampliamente hemos tratado, ¿eh?, y del cual he sacado algunas conclusiones sobre las que he meditado y quiero compartir con todos vosotros.
Qué bien.
A ver, una acerca del arrepentimiento. Aquí me ha llegado a mí fuerte esto del arrepentimiento y pienso, Dios es el Padre, siempre paciente, mientras observa a sus hijos, nosotros, titubeando, así, sin saber qué hacer, hasta que nos envía a su Hijo, a Jesús, a salvar el mundo, a todos nosotros. Ahora nos llama a todos, no solo a los judíos, al arrepentimiento. No quiere que nada superficial, no quiere nada superficial o temporal de nosotros, sino verdadero arrepentimiento. Ahora Dios, veo aquí, que nos pide que acudamos a Él, porque Él es la luz, Él fue el Creador, ahora es el Redentor y luego será nuestro Juez. Por otra parte, otra de las reflexiones que este capítulo me ha hecho también meditar, es que lo he leído muchas veces, es que creo que uno de los grandes problemas, comparando aquello con hoy, claro, que hoy tenemos, algunos nos creemos muy religiosos, dignos, buenos, otros hermanos, compasivos, solidarios, y que no necesitamos de Dios. Y la verdad, pasamos. Pensamos que no necesitamos a Dios, y la verdad es que tenemos que seguir predicando el Evangelio, el lenguaje de las buenas noticias, como Pablo predicaba en las sinagogas, como hemos estado escuchando y viendo, porque todos estamos necesitados de ellos, de esta predicación del Evangelio, y sin Cristo estamos perdidos. Ahora en nuestros días debemos reflexionar sobre la gran cantidad de dioses e ídolos que tenemos en esa sociedad que nos rodea. Me refiero a valores y prioridades materiales de las que estamos rodeados y que algunos no pueden o no podemos prescindir de ellas. El egoísmo, muchas veces apartarse de Dios y como consecuencia de nuestros semejantes. Aunque queramos aparentar o quieran aparentar una falsa religiosidad, pero Dios, que ve el interior de todos nosotros, de los seres humanos, lo verá vacío. Y como conclusión, le quiero pedir, pues eso, ayuda para saber diferenciar del mal que nos rodea y siempre pedirle su perdón y su misericordia.
O sea, a ti te ha llevado por el arrepentimiento, ¿no?
Sí.
Bueno, y la predicación del Evangelio, que es una tarea diaria de todo cristiano, ¿no?
Así es.
Bueno, muy bien. ¿Y a ti, Pepita?
Pues una vez más vemos como los hombres maleantes, dice la Biblia, yo los llamaría malvados, intentan desacreditar el Evangelio y a sus mensajeros. Pero como Dios, siempre ayudando, está ahí a su lado a pesar de los tropiezos. Unos escuchan con agrado la palabra y otros se burlan de ella. Y una cosa que a mí me ha llamado la atención es que leen las Escrituras para comprobar que lo que Pablo dice de Jesús era realmente cierto. Y esto me parece una muestra de crecimiento espiritual, que estudiemos la palabra de Dios y no conformarnos con lo que escuchemos, ya que sólo así podremos discernir y juzgar lo que se predica. Porque es peligroso aceptar todo lo que escuchamos sin investigar. De este modo, estamos abiertos a influencia de errores y falsos profetas que los hay hoy como entonces. La preocupación de Pablo era anunciar la revelación, la palabra de Dios. Y al ver la idolatría que había, se enciende, se pone, porque ya nos ha demostrado en varios momentos que era un hombre de mucho carácter, ¿no?
Sí, bastante.
Hoy tenemos esos mismos problemas en nuestro mundo. Coincido con Conchi, la idolatría. Yo la entiendo como poner a cualquier persona o cosa en el lugar de Dios. Y si miramos a nuestro alrededor, hay una gran idolatría, claro, e incredulidad. Y como Pablo, al explicar que era necesario que el Mesías padeciera, que esto entraba dentro del plan y de la voluntad de Dios, pues hoy cuando se tocan determinados temas a ellos eso no les gustaba, pero cuando se tocan hoy determinados temas, como ocurre, pues qué te digo yo, pues con el infierno, el día del juicio final, pues hay personas que tampoco les agrada hablar de ellos, pero son realidades que no podemos olvidarlas porque están contenidas en el Evangelio.
Bueno, pues muy bien también tu reflexión. Yo me he fijado en cuando llega a Atenas, Pablo, que va paseando y dice que hay muchos templos, ¿no? Y sobre todo se fija en uno que dice al Dios desconocido. Y realmente Dios es el gran desconocido para aquellos, para hoy, y me parece que para mucho tiempo más. Pero claro, a Dios no se le puede conocer en plenitud como conocemos cualquier otra cosa. Pero sin embargo, parece que esa necesidad de conocer a Dios, de trascendencia, está dentro del ser humano, ¿no? Y así lo ponen. A ese Dios desconocido, pero que sabemos que existe, que está ahí, porque yo necesito saber que hay un ser por encima de mí que me cuida o que me protege, en fin, que no me quita la vista de encima. Y también me ha gustado mucho luego lo que dice Pablo, ¿no? Esa frase tan rotunda. Dios no está lejos de nosotros. O sea, ese Dios desconocido que decís no está lejos de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Entonces, tener esta conciencia clara de pertenencia, lo mismo que los padres sienten ese amor que no lo pueden, instintivo de querer a los hijos, incluso en los animales, porque es pertenencia, es mío, soy parte mía, o sea, soy yo mismo, pues Pablo está así anunciando a Jesús, lo mismo que dijo también Jesús, ¿no? Que Dios es Padre. Entonces, esta confianza de que nos movemos, existimos en él, esa pertenencia divina que está dentro de nosotros, de saber que nos ama, que nos protege porque nos ha creado. Si un pintor o un escritor tiene apego a las obras que ha hecho porque las considera suyas, ¿no? Ha salido de su mente, de su corazón, de su inteligencia y lo considera como suyo, pues ¿cómo no nos va a considerar Dios como parte suya, como hijos suyos, si es también el que nos ha creado? Y por si teníamos algunas dudas, nos manda a su hijo. Y como su hijo solamente predicó por una zona pequeña, ¿no? Por Palestina, pues los apóstoles, y entre ellos el gran Pablo, lleva esta gran noticia también a este mundo culto y filosófico de los griegos, para que sepan que ese Dios desconocido, que ellos saben que existe, pero que no saben ni dónde está, ni si es para bien o es para mal, pues les dice esto, ¿no? En él vivimos, nos movimos y existimos. Y a mí esto pues me conforta y me ayuda a que cada día esté tan esperanzada de que Dios cuenta conmigo y que si estoy aquí es por algo, porque tengo algo importantísimo y divino que comunicar, como decía Pablo, ¿no? Y no importa que le critiquen, que le apedreen, que le metan en la cárcel, está tan convencido de esa realidad, de que Dios está en él, de que tiene su espíritu, que no le importa todas esas calamidades que está pasando. Así es que, imbuidos de esta fe que nos salva, de este espíritu que habita en nosotros y que nos hace ver y comprender estas realidades oscuras y al mismo tiempo claras, pues los vamos a dejar con estos pensamientos para que ustedes se sientan que existen, que viven en la presencia de Dios. Y con estos pensamientos les dejamos para un próximo programa.
Feliz semana para todos, amigos.
Un beso para todos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Los Hechos de los Apóstoles. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.